Les 7 en Canàries.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 21 de septiembre y el día viene mirando al cielo con una dana que llega para complicar más el tiempo. Hoy habrá que estar muy pendientes de las zonas del Mediterráneo a primeras horas, en las costas de Cataluña y a lo largo del día también sobre todo en las Islas Baleares. Atención, tormentas que pueden alcanzar también con intensidad puntos de Albacete, Almería, incluso la Sierra de Andalucía. Y las temperaturas por debajo de los 10 grados para arrancar la jornada en capitales de Castilla y León y máximas que serán inferiores a las de ayer. Hoy en Madrid 22 grados de máxima, en Córdoba 30, en La Coruña se esperan 23 de máxima, en Barcelona 26, en Bilbao 21 y en Valencia se esperan para este día 22 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando al coronavirus, Asturias es la primera comunidad en la nueva normalidad. Ha reducido Asturias la incidencia acumulada a dos semanas por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes y el promedio nacional es de 83. El verano concluye con 2.800 fallecidos y 740.000 infectados, más que en el mismo periodo del año 2020, y despide España la quinta ola con 5.000 muertos. Ahora Pfizer ha dicho que va a tener en un mes el suero preparado para los niños de 5 a 11 años. Esto por lo que toca a la crónica del coronavirus, por lo que toca a los mercados financieros, hay un nombre propio que es Evergrande. El grupo debe pagar intereses de poco más de 100 millones de dólares en bonos durante los próximos días. Según varios informes, las autoridades locales han avisado a los bancos que no esperen el reembolso. Algunos bonos en dólares de Evergrande se cotizan por debajo de los 30 centavos por dólar. Promotores como Evergrande confían en prestamistas especializados en empresas fiduciarias y serán los primeros en sentir el impacto de los pagos atrasados, que luego pueden transmitirse a los bancos. Se espera que el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Agrícola de China y el Banco Minsen de China tengan la mayor exposición. Pero ojo, porque la banca mundial está expuesta. 120 bancos internacionales están expuestos al mercado chino y, sobre todo, tienen mayor exposición los bancos más globales. Aquí en España, ayer vimos que los bancos fueron los más penalizados y es que la banca española tiene una exposición a China de 8.500 millones de dólares. Ocupamos la posición número 10 y a la cabeza se encuentran países como Estados Unidos y también Reino Unido. Ojo, porque se estima que Evergrande ha obtenido préstamos de más de 120 empresas fiduciarias. Esto representan alrededor del 40% de sus préstamos. Tiene préstamos fiduciarios por valor de 1.700 millones de dólares con vencimiento en el trimestre actual. Ahora hay temores de contagio y ya veremos qué es lo que pasa. Pero ayer un huracán de ventas se cebó con las principales bolsas, aunque la renta variable española usó un paracaídas, que fue el buen tono del sector turístico. Hoy vamos a ir con ello en Capital Intereconomía y vamos a ir con otros muchos más asuntos que nos interesan y que nos importan y nos preocupan. La Reserva Federal, hoy arranca esa reunión, una reunión que debería arrojar luz sobre el programa de compra de deuda que se introdujo durante la pandemia. Anunciará cambios en su plan de estímulos Jerome Powell. La relajación del programa podría llegar a partir de noviembre. Lo preguntaremos hoy, igual que preguntaremos por el Bitcoin. Ayer también sufrió por ese impacto chino, por el temor al impacto chino, y recortó más de un 10%. Vamos a mirar hoy a las criptomonedas. Y hay otros muchos más asuntos que nos importan desde el punto de vista económico. Entre ellos, la subida del salario mínimo que se ceba con comercios, con hosteleros y con pequeñas y medianas empresas. Hay muchas microempresas, autónomos, que van a pagar hasta 45 millones más en cuotas y anuncian despidos. Y es complicada la situación. Hay más asuntos, el tema de los semiconductores, el tema también de los ERTEs, el fin de la campaña de verano. Dicen los responsables del sector turístico pues que no se han cumplido las expectativas y que España ha triplicado la llegada de pasajeros a alcanzar los 5 millones, pero que aún así es la mitad que en 2019. Todavía nos queda mucho. Más cosas, vamos ya con titulares. Bienvenidos.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
La OCDE actualizará hoy sus previsiones macroeconómicas.
En su anterior estimación, publicada en mayo, el organismo señalaba que España sería la economía de la zona euro que más crecería este año y el que viene, con un avance del PIB del 5,9 y el 6,4 respectivamente. También el Banco de España va a publicar hoy sus previsiones para la economía española.
El gobierno y los agentes sociales se vuelven a reunir este jueves para negociar la prórroga de los ERTE.
La intención de la ministra de Trabajo es prolongarlos más allá del 31 de diciembre para que no expiren en plena campaña de Navidad. El de hoy será el primer encuentro entre los agentes sociales después de que gobierno y sindicatos acordaran subir el salario mínimo 15 euros este año sin el apoyo de la COE. Antonio Garamendi es su presidente.
Creo que sigue funcionando, incluso cuando decimos que no, también. Lo digo para que quede claro y para que quede claro también que seguimos y vamos a seguir trabajando en las mesas como el primer día.
El precio de la luz volverá a bajar este martes hasta alcanzar su nivel más bajo desde el pasado 12 de septiembre.
Se abaratará un 4% hasta los 150 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. Esto mientras desde el gobierno la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, asegura sentirse respaldada por Bruselas en su respuesta para hacer frente a la subida del precio de la luz.
Nos sentimos respaldados y entendidos y es obvio también que nuestra preferencia, como ya pusimos de manifiesto en mayo, junio, julio, agosto y hoy mismo, por cierto, es que haya decisiones compartidas desde Bruselas para un problema que creemos que no es un problema español, que afecta a toda la economía y a toda la sociedad europea, y siempre es mucho mejor funcionar de manera concertada, y hasta tanto esto se produzca, lo que sí sabíamos es que no podíamos esperar sin hacer nada.
Por eso el gobierno le ha pedido a la Comisión Europea la creación de una plataforma comunitaria que centralice las compras de gas natural para evitar las fluctuaciones de los mercados energéticos.
Estados Unidos relajará las restricciones de viaje para los pasajeros vacunados de la Unión Europea y Reino Unido.
Así lo asegura la agencia Reuters. Además, según el Financial Times, las nuevas reglas son parte de una política más amplia para viajes internacionales que permitirá a quienes estén vacunados entrar en el país. La noticia provocaba que ayer las acciones de IAG se dispararan en bolsa más de un 10% y que de los títulos de Amadeus subieran un 4%.
En las bolsas, los futuros suben esta mañana tras las caídas registradas ayer en las plazas mundiales.
Ante el temor de que Evergrande no pueda hacer frente al pago de su deuda, a una crisis que, según nos contaba en estos micrófonos Luis Garbía, del Máster de Riesgos Financieros de ICADE, podría retrasar cualquier anuncio de retirada de estímulos por parte de los bancos centrales.
Pero que esos 2 billones son las 2-3 primeras piezas del dominó que caen. Por buscar algo positivo, esto yo creo que es una muestra más de por qué las políticas de estímulos van a seguir al menos durante un año, año y medio. O sea, en Europa está claro por la deuda pública. Estados Unidos, por temas de inflación, podría empezar a tener dudas, pero al final Estados Unidos por sí mismo no significa nada. Al final estamos todos expuestos a riesgos de todas las formas.
Hoy la inmobiliaria china sigue bajando, lo hace casi un 4,5%. Bajan también las bolsas asiáticas, el Nikkei de Tokio, más de un 2%, ayer cerrada por festivo, y hoy está recogiendo esas caídas que vimos ayer el lunes. La bolsa de Shanghái sigue cerrada por festivo, sí que baja, el Hansen de Hong Kong lo hace un 0,24%. En cambio, los futuros en Estados Unidos suben en torno al 0,5 punto porcentual después de que anoche Wall Street cerrara con caídas superiores al 1,5%, y suben también los futuros en Europa, lo hace un 0,4% el futuro del DAX, un 0,35% el del Eurostoxx 50 y un 0,24% el del IBEX 35, que hoy va a abrir desde los 8.655 puntos después de que ayer perdiera un 1,2%. Suben también los futuros del crudo en torno al 1%.
En la agenda del día, Universal Music debuta en la bolsa de Ámsterdam.
La empresa controlada por Vivendi y Tencent va a dar el salto al parqué, valorada en 33.000 millones de euros. Además, los inversores estarán también pendientes hoy de los resultados que van a presentar en Estados Unidos FedEx, AutoZone y Adobe. De allí nos van a llegar además referencias del sector de la construcción y las ventas minoristas, y comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal.
En La Palma aumenta el número de evacuados por la erupción del volcán.
Hasta los 5.500 afectados. Lo último es que un terremoto de magnitud 3,8 grados ha abierto una nueva grieta esta noche, una nueva grieta de lava en el volcán. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que el Ejecutivo hará todo lo posible para paliar las consecuencias económicas de esta catástrofe natural.
El compromiso total, el compromiso rotundo de que esta erupción no va a hacer que haya gente que se quede atrás, que se quede dañada desde el punto de vista económico, con independencia de que efectivamente hay cuestiones irreparables que no vamos a poder responder ni reponer, como es la pérdida de hogares, con toda la carga emocional, no solamente material, que ello implica.
Sánchez, que por cierto viajará esta noche a Nueva York para participar en la Asamblea de Naciones Unidas.
Pfizer y BioNTech aseguran que su vacuna contra el coronavirus es segura y efectiva para los menores de 5 a 11 años.
Las farmacéuticas, que van a buscar la autorización para su uso en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, aseguran que los datos observados en la respuesta del sistema inmune en este grupo de edad es similar al que ya se vio entre las personas de entre 16 y 25 años.
En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada baja hasta los 83 casos por cada 100.000 habitantes.
Después de que ayer Sanidad notificara 5.900 nuevos contagios y 118 fallecidos desde el pasado viernes.
Y la Comisión Europea insta a los partidos políticos a pactar la renovación del órgano de los jueves.
Lo hace tras reunirse con las organizaciones judiciales que han explicado el comisario europeo de justicia la situación tras casi 3 años de bloqueo.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
FinanBest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest, líder digital en inversión.
En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. Tras una colisión, nuestra unidad de tráfico te ofrece tratamiento integral y personalizado. Un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas del día. Citas al 620-317-747. Avenida de Valladolid 83, Madrid. Hospital Moncloa te desea un feliz viaje.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta. Y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta desde las 11 de la mañana. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
En general, las cuestiones relativas a los restos ESG siguen siendo un tema recurrente en las resoluciones presentadas por los accionistas de las compañías. Son muy pocas las empresas que proponen incluir temas ambientales o sociales en la agenda de sus asambleas. Por lo general, representan menos del 5% del total, lo que significa que las cuestiones ESG solo se debaten en las juntas de accionistas y con muy poca frecuencia. Aunque la cuestión del cambio climático será sin duda importante en las próximas temporadas, las diferentes normativas que se están poniendo en marcha y, en particular, los proyectos de la Comisión Europea para una financiación más sostenible obligan cada vez más a los inversores a informar sobre sus responsabilidades como accionistas y su compromiso con respecto a la financiación de la transición energética.
DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
La entrevista capital.
La crisis de semiconductores ha dejado sin materiales a infinidad de industrias, entre ellas la informática y la automotriz. Y si bien existían esperanzas de que en 2022 pudiésemos dar carpetazo a esta situación, ayer unas declaraciones del vicepresidente de Ventas y Marketing y director general para EMEA de Intel, pues las echaron por tierra. Dice que hasta 2023 no volveremos a encontrarnos con una situación relativamente normalizada. Vamos a intentar entender por qué, las consecuencias y posibles soluciones a esa dependencia que tiene Europa, que tiene también España, que tienen algunos sectores a esos semiconductores. Begoña Cristeto es socia de automoción e industria de KPMG en España. Begoña, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Susana, encantada de estar con vosotros.
¿Tú crees que esto se puede prolongar hasta el año 2023?
Sin duda. Yo creo que es una crisis profunda que se está produciendo por un desequilibrio entre oferta y demanda de los semiconductores, donde la única solución que se puede ver en el medio plazo es la construcción de nuevas plantas. Unas construcciones que, como sabéis, pueden llevar un torno a unos 2 años, son muy intensivas en capital y necesitan estar en un 90-95% de capacidad de producción para ser rentables. Por lo tanto, yo creo que tenemos una temporada por delante donde se va a sufrir este desequilibrio.
Claro, entiendo que aquí se ha juntado la tormenta perfecta. Había factores constantes como la globalización, como el desarrollo tecnológico, y luego han llegado factores puntuales como, por ejemplo, la pandemia.
Bueno, vamos a ver, el desequilibrio entre oferta y demanda de semiconductores no es nuevo. De manera cíclica se van produciendo momentos de escasez o sobreoferta de este componente. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues sin duda ha llegado el COVID-19, que es el factor detonante, pero como bien dices, ha llegado en un momento que ha producido la tormenta perfecta, puesto que se produjo más o menos en el tiempo a la vez de un invierno muy duro en Texas que hizo cerrar varias fábricas de microchips de Intel, hubo una gran sequía en Taiwán, cuyo gobierno limitó el consumo de agua en toda la isla, y eso hizo que las plantas de semiconductores que necesitan muchas cantidades de agua en su proceso de fabricación pues tuvieran que cerrar, y el incendio en Japón del pasado mes de marzo de una fábrica de uno de los mayores productores. Esto ha hecho que exista un desequilibrio muy importante en el mercado y que las fábricas de automoción, que quizá es el sector que a nosotros nos toca más, por lo que significa en nuestro país, pues están viendo muy, muy afectadas.
Claro, porque además hay empresas o hay pocas empresas en el mundo que fabriquen chips, ¿no? Está muy acotado en algunas regiones y también en algunas empresas concretas.
Ni tan pocas, es un oligopolio, claro, ¿no? Yo creo que hay 3 empresas que son Intel, Samsung y TSMC, que es la China, que producen cerca del 54% de este producto a nivel mundial. Uh-huh. Es un producto que nos estamos dando ahora cuenta cómo la sociedad moderna somos altamente dependientes, ¿no? No solamente de nuestra economía, sino de nuestro estilo de vida normal, ¿no? Desde los smartphones, las tablets, los portátiles, los electrodomésticos que tenemos en casa. Por supuesto que los vehículos, cada vez más, y el vehículo al que vamos tendiendo va a utilizar mucho más microchip, o el propio despliegue de la red 5G, tan importante para todas las industrias tecnológicas que están compitiendo en este mercado por abastecerse de semiconductores, ¿no?
Claro, y la falta de esta materia prima tiene consecuencias, por lo tanto, en la paralización de algunas fábricas. Lo estamos viendo aquí en España con muchas fábricas de coches que día sí, día también dicen que paraliza la producción porque no tienen material, pero no durante semanas, sino incluso durante meses, y esto provoca pues ERTEs, despidos y aumento también de costes, entiendo.
Por supuesto, cuando el mercado no se puede equilibrar, entra en función, por sí mismo entra en función la ley de oferta y demanda, y en este momento lo más normal es que se ajuste vía precios, ¿no? Entonces vamos a asistir, por supuesto, a un incremento del precio de esta materia prima, y que puede derivar en un incremento del precio de los vehículos. Yo creo que para entender qué es lo que ha pasado en el sector de automoción, Yo creo que es necesario entender un poco cuál es la forma de trabajar de este sector. Este sector viene trabajando durante muchos años y es parte del éxito del sector que tenemos hoy en día, ¿no? Que siempre decimos que somos pues el segundo productor europeo, el octavo a nivel mundial. Y es que tenía un modelo de suministro, de su cadena de suministro, que se llamaba el Just in Time, ¿no? Que se llama Just in Time, que está basado en la máxima eficiencia y reducción de stock y utilizando siempre previsiones a muy corto plazo. Esta estrategia, que ha sido, como digo, el pilar de su exitoso proceso de producción, sin embargo, también limita la flexibilidad de esta cadena de suministro en una situación de escasez como la actual. ¿Qué es lo que pasó cuando llegó el COVID? Y si recordáis, pues las fábricas de automóviles fueron de las primeras que tuvieron que cerrar totalmente su producción. Pues que dejaron de paralizar sus pedidos de componentes electrónicos, que eso hizo caer la demanda de semiconductores a nivel mundial más de un 30%. ¿Pero qué pasó en ese momento, esa tormenta perfecta que comentabas tú antes? Pues que hubo otros sectores que, sabiendo ya que era un producto que se podía tener unos desequilibrios fuertes en el mercado, aunque estaba cayendo su demanda, mantuvieron los pedidos. Y encima aparecieron otras nuevas industrias que, como consecuencia de este confinamiento a nivel mundial, vieron aumentado su demanda, ¿no? Por lo tanto, aumentaron sus pedidos, es decir, todos los productos electrónicos de consumo. ¿Qué pasó con el sector de automoción? Que cuando empezó de nuevo a finales del 20 a empezar una producción, ¿no?, nivel de producción ya a velocidad más o menos de crucero, se encontraron que estaban a la cola en el mercado de semiconductores, porque había otras industrias que habían mantenido sus pedidos y que estaban siendo suministradas por estas empresas. Y fíjate, llama la atención sobre un tema importante, y es que esto ha pasado a las marcas americanas y europeas, porque las marcas, los fabricantes de automoción asiáticos, que ya habían vivido con anterioridad esta escasez de microchip, mantuvieron sus pedidos y sus calendarios de entrega, aunque tenían cerradas las fábricas, y no se están viendo afectados como se están viendo otras marcas europeas o americanas.
Pero leía también que muchos fabricantes de vehículos están reaccionando y lo que están haciendo es cambiar de estrategia y priorizar la venta de coches más caros y de coches más rentables, en lugar de comercializar grandes volúmenes, porque no pueden, a las compañías de alquiler.
Por supuesto, lo que tienen es que intentar mantener los beneficios de sus empresas, y siempre un vehículo de alta gama tiene una mayor cantidad de semiconductores, de chips, que puedan tener los vehículos más pequeños. Y fíjate que vamos hacia ese vehículo autónomo, eléctrico y conectado, al que vamos, la tecnología nos está llevando a él, pues va a consumir casi 10 veces más de microchip que el vehículo convencional que tenemos ahora. Los fabricantes de automoción tienen que cambiar su estrategia, tienen que abordar de una forma distinta la relación con los fabricantes de semiconductores. Aunque parezca mentira en este momento, los microchips no ha sido un componente crítico para los fabricantes, y dejaron su compra y su manejo a los tier 1. Por lo tanto, deben de ahora establecer esa relación más directa y una mayor visibilidad sobre toda la cadena de suministro de semiconductores. Y un poco hablando con lo que yo decía antes, ¿no? Tendrán que, por lo menos para este producto, cambiar su filosofía desde este just in time a just in case, ¿no? Es decir, planificar el suministro a más largo plazo para estos componentes que son más críticos.
Claro.
Y quizá a muy, muy largo plazo deberían de ir pensando si deberían de invertir directamente ellos en la fabricación de este componente, ¿no?
Claro, ¿y tú ahí qué respuesta tienes? ¿Deberían de invertir ellos en la fabricación de este componente, o debería, por ejemplo, Europa como nación, como continente, como líder, intentar no depender de otros países de esta manera y poner en marcha un fondo, como proponía la semana pasada, liderado por la Comisión Europea, para intentar solucionar esto, no depender?
Por supuesto, yo creo que en este producto y en otros muchos que son críticos hoy en día. Pero fíjate que ya antes de la pandemia, las autoridades europeas y las americanas ya estaban preocupadas por la fuerte dependencia que teníamos en la compra de estos productos con los proveedores asiáticos, y especialmente porque son utilizados para aplicaciones muy críticas como la de defensa o las redes de comunicaciones. Y ya había un discurso de relocalización de producción de chips. Fíjate que ya Biden reunió a sus principales industrias allá por principio de año para intentar hacer una estrategia de relocalización de la producción hacia territorio estadounidense. Intel, ya sabes que está anunciando grandes inversiones, no solo 20.000 millones de dólares en dos fábricas en Arizona, sino que bueno, está anunciando 80.000 millones de euros en Europa, un centro de producción en Irlanda, sobre todo enfocado en la industria de la automovilística, está buscando emplazamiento para otras dos nuevas instalaciones. Y la Unión Europea, lógicamente, no se puede quedar atrás. Es decir, la Unión Europea tiene una gran capacidad para el diseño de chips, pero durante estos últimos 10 años hemos ido cediendo la fabricación a otros, quizá por eso que te decía que era muy capital intensiva y que hacía falta una gran inversión, hemos ido cediendo a otros productores y no podemos ser dependientes de un producto tan crítico, porque estamos hablando de la industria de automoción, que es quizá ahora la que más nos duele, pero es que tenemos la industria de los electrodomésticos, la industria de la tecnología. Hay que relocalizar producción en Europa, sin duda.
Dos cositas más, muy rapidito. ¿Cuánto tardaría ese fondo para ayudar a los semiconductores o esa ley europea de chips para no depender de Asia y de Estados Unidos en ser una realidad, en que satisfacer la demanda aquí en Europa? Porque a mí me parece esto muy bien, pero eso es con las luces de medio alcance.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que la alianza para impulsar la capacidad de industrial de semiconductores ya se inició antes de que Ursula von der Leyen estableciera esta nueva ley europea de chips. Yo calculo, y bueno, por mi experiencia pasada, que dentro pues un año y medio, dos años, podemos tener ya la realidad de empezar a hacer este fondo para poder empezar a montar las fábricas. Pero estas fábricas, como te decía, se tarda un mínimo de dos años en ponerlas plenamente operativas. Luego esta crisis yo creo que hay que mirarla un poco en el medio plazo, porque vamos a estar en este desequilibrio de oferta y demanda durante un tiempo todavía.
Claro, ¿te atreverías a decir durante cuánto tiempo? Porque ayer el responsable de Intel decía 2023.
Pues si lo dice él, que es el que produce los semiconductores, no voy a contradecirle yo, así que yo creo que bien en 2023, porque él es el que tiene pues la capacidad de meter más producción en el mercado, así que yo creo que al 23 como poco.
Bueno, Begoña Cristeto es socia de automoción e industria de KPMG en España. Gracias, un abrazo, buen martes.
Gracias a vosotros.
Adiós, un placer.
Buen día.
Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub, un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente, ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad. Ahora más que nunca, redescubre la experiencia de volver a la oficina. Vuelve a Merlin Hub, vuelve a lo nuevo. Más información en merlinhub.es.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
DEPAM, gestión activa, pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de DEPAM como actor sostenible. En nuestro Centro de Inteligencia Sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DEPAM ASG Ilustrado. Conócenos en depamfans.com.
Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital, con Susana Criado.
Y con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Garnica, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Fenomenal. Miguel Borra, presidente del Sindicato de Funcionarios CESIF. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo lo llevas?
Hola, muy buenos días.
Y nos acompaña también Javier Niederleiner, profesor del IEB. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, Susana, muy buenos días.
Hoy enseguida voy con el tema de Evergrande, esta inmobiliaria china que nos está haciendo temblar a todos y recordar lo que ocurrió con Lehman Brothers ya hace unos cuantos años. Pero antes de nada, sobre la crisis de semiconductores, Gonzalo, tú esto de crear un fondo europeo para no depender de otras zonas del mundo y de fábricas concretas, y lo de 2023, ¿lo ves?
Pues primero te digo, Susana, que tengo el sonido con redoble, y no sé si me estés escuchando bien o no.
No, mira, te escuchamos perfectamente, pero mientras que te retocan el sonido voy con Miguel. Miguel, lo de los semiconductores, ¿cómo lo ves?
Hombre, pues desde luego, si habéis entrevistado a un responsable de Intel y ahora esta persona que has entrevistado, y yo creo, desde luego, me quedo con lo que ellos están diciendo. Se nos vienen encima una serie de situaciones que desde luego nadie podía haber pensado, o sea, que tenga que parar una fábrica porque falten este tipo de semiconductores, y que desde luego ese parón sea, como tú muy bien decías, para meses, pues desde luego es algo muy llamativo. Son cosas curiosas, y lo de curiosas lo pongo entrecomillado, como por ejemplo la crisis que está pasando con los contenedores. Hasta hace pocos meses traer un contenedor lleno de productos de China costaba 3.500 euros, ahora nuestros proveedores para traer esos productos están pagando 15.000 euros y no está nada garantizado. Ya se prevé un desabastecimiento de muchísimos productos para la Navidad, ¿no? O sea, son cosas que yo ya no sé si han venido por el tema del COVID, si es que China ha conseguido una posición tan predominante que está empezando a hacer lo que le da la gana, pero desde luego que nos va a salpicar y mucho a las economías europeas.
Javier, lo del Fondo Europeo, nunca es tarde si la dicha es buena.
Sí, no, por supuesto. Como siempre llegamos un poco tarde, pero está claro que es fundamental, ¿no? Me pasa lo mismo que a Gonzalo. Tengo el retorno de la voz, creo que me estáis oyendo.
Sí.
Pero fíjate, un poco lo que estoy viendo es quién ha faltado por parte de Begoña, un poco la que nos ha ilustrado sobre todo ese tema, que es China la que está arrasando con este mercado, ¿no? Leía un informe y decía que donde más se ha gastado el dinero los chinos ha sido en semiconductores, mucho por encima del petróleo. O sea, algo tremendo, ¿no? Entonces, llegamos tarde, pero nunca es tarde si la dices bueno.
Muy bien. Garnica, ¿ya escuchas mejor o no? No. Bueno, voy a pasar a otro tema porque me parece que es el gran asunto que viene coleando desde el cierre de la semana pasada y también este arranque de semana, que es el tema de esta inmobiliaria china. Se llama Evergrande. Las bolsas ayer cayeron de forma brusca ante la posible quiebra del grupo esta semana. Tiene una deuda de 300.000 millones, lo que supone el 2% del Producto Interior Bruto de China. Y ojo, porque la banca española tiene exposición, sobre todo los dos bancos más globales, pero es que la banca internacional también tiene exposición a la deuda china y la deuda inmobiliaria de China, hasta 120 entidades. Estamos ante un nuevo Lehman Brothers, pero a lo chino y más focalizado en el tema inmobiliario. Miguel.
Pues probablemente sí, fijaros en el poquito rato que llevamos de programa, las veces que ya hemos hablado de China, o sea, y desde luego todo lo que está pasando allí nos afecta y mucho. La cifra que tú has dado, que traducido a euros son más de 250.000 millones de euros lo que tiene de deuda, pues indudablemente ya ha salpicado al IBEX, es decir, esa caída que tuvo Evergrande de más del 10%, pues ha arrastrado a esos valores españoles que están vinculados con ellos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina esto, pero desde luego nos podemos, vamos, que no salimos de una y entramos en otra, desde luego.
Garnica.
Sí, bueno, claro, hay que saber a quién debe dinero Evergrande y a qué banco y de qué nacionalidad y por qué importe le puede dejar un pufo de, porque claro, 250.000 millones de euros, por poco que le toquen a la banca europea, igual le toca pues 40, 50, 60 mil millones de esos, ¿no? Y claro, aquí la gran duda es si va a acudir a rescate el gobierno chino, ¿no? Porque creo que es un 2% del PIB chino, y si se produjera ese rescate, si podríamos también asistir a otros rescates en cascada de otras compañías que estuvieran en situación parecida, ¿no? El tema es complicado, sobre todo por la opacidad. Ahora mismo no sabemos cuáles pueden ser las entidades financieras afectadas por por la quiebra de Belgrande, ¿no?
Uh-huh. Javier, estoy leyendo que las agencias de rating tendrían que bajar la calificación a muchas empresas al desaparecer la aparente garantía de respaldo del gobierno chino en caso de liquidación de Belgrande. JP Morgan, por ejemplo, cree que en el peor escenario un 32% de la deuda inmobiliaria podría ir a situación de morosidad, poniendo en riesgo la solvencia de tres grandes entidades chinas. ¿Tú crees que el gobierno va a salir al rescate, que no se puede permitir un Lehman Brothers o un Lehman chino?
No debería permitirse, eso está clarísimo, ¿no? En este momento en donde hay esta puja tan tremenda entre el liderazgo mundial que los chinos quieren disputarle a los Estados Unidos, claro, si se produce esta situación, absolutamente China cae en picado, ¿no? Y ahora mismo no creo. Yo creo que los chinos son muy orgullosos, ¿no? Y van a salir al rescate, no tengo ninguna duda, ¿no? Y el Banco Central chino, pues ahora mismo tiene unas reservas tremendas, ¿no? ¿Quién me da miedo que pueda sufrir? Pues, por ejemplo, la deuda americana, ¿no? Que estos señores pongan a liquidar parte de su ingente cantidad de deuda americana para tratar de tapar esto, ¿no? Entonces, eso sí que vendría muy mal al mercado, ¿eh? Una crisis de deuda donde los chinos volvieran a vender un poco fuerte, eso sí que me preocuparía más. Pero no tengo ninguna duda de que los chinos se darán al rescate.
Me voy a la primera parada publicitaria, a la vuelta. Podemos hablar del tema del salario mínimo. Hoy viene un amplio reportaje en el diario La Razón. Dice que el salario mínimo se está cebando con pequeñas y medianas empresas, con comercios y también con hosteleros. Y muchos de ellos están avisando que habrá despidos. También temporada de verano hemos acabado y parece que agosto no cumple con las expectativas del sector turístico. Y luego, si queréis, vamos con Luz, o si Miguel propone algo que toque a los funcionarios, como el salario mínimo, podemos tocarlo. Publicidad y vamos con ello.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad en muchos productos y ofertas increíbles.
Como un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en productos dietéticos.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Consulta condiciones de la promoción.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Qué tal con la que está cayendo?
Intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer NES. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. NES, como el lago NES, empresa experta en conseguir ahorros energéticos, desarrollan planes de eficiencia y realizan auditorías energéticas. NES es un gran gestor energético.
Si no estás con verdaderos profesionales, perderás dinero. NES gana solo si tu empresa ahorra. Infórmate en NES.es y conviértelo en tu partner energético.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Ayer desde la Asociación de Autónomos ATA decían que era un grave error subir el salario mínimo en este momento porque va a suponer un aumento inmediato de las cuotas de los autónomos de entre 3 y 12 euros al mes y se hará previsiblemente desde el próximo mes de octubre. Muchos comercios, muchos hosteleros están en pie de alarma diciendo que esto es ya lo que les faltaba, que el momento no es el idóneo, no es el acertado. Garnica, y no hay marcha atrás, ¿no?
Sí. No, bueno, vamos a ver, lo que está claro es que a partir de ahora, bueno, ya antes, no pinta absolutamente nada Nadia Calviño ni el ministro Escrivá, y en lo económico y social Pedro Sánchez va a hacer lo que diga Podemos, y en lo político va a hacer lo que digan los separatistas catalanes y vascos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no se acaba la legislatura, se va a elecciones y las pierde. Y además todo apunta a que el PP tendría mayoría absoluta con Vox, ¿no? Por mucho que diga el CIS, que dice unas mentiras enormes, ¿no? Entonces, en ese contexto de hacer lo que diga Podemos, pues Podemos quiere que pase de 1.000 euros por 14 pagas el salario mínimo, que intervenga el mercado de alquileres, que se intervenga el mercado eléctrico, que se le expropien los beneficios a las eléctricas. Es decir, ir a una política económica y social pues delirante, populista, absolutamente de extrema izquierda. Y ya está, y fuera, y se acabó. Entonces, ahora no pasa nada porque suba un 1,6% el salario mínimo. El problema es que viene de subir en los 5 últimos años el 45%. Y efectivamente ya está en niveles inasumibles para los pequeños empresarios, que son los que pagan el salario mínimo, ¿no? Uh-huh. Allá hay un dato interesante que publicaba Voz Popular el otro día, y es que de los contratos indefinidos que se están haciendo, el 38% son de reducción horaria, es decir, que no son de 8 horas, que son de 4 o 5 horas al día. ¿Por qué? Pues porque el empresario que antes pagaba 8 horas, pues ahora no puede con los precios del salario, y lo que hace pues es contratar a la misma persona menos horas, y esto es lo que está pasando.
Uh-huh. Miguel.
Bueno, lo señalaba ya aquí también hace unas semanas Fermín Albadalejo, el responsable de los jóvenes empresarios, ¿no? Las repercusiones que iba a tener, y yo añadiría a mayores, es decir, no podemos olvidar lo que está pasando con la luz, no podemos olvidar que esto incrementa los costes, las materias primas, etcétera, con lo cual parece que es lógico pues que las pequeñas y medianas empresas pues son las que se van a ver repercutidas por este incremento de todos los costes, y desde luego la hostelería, pues que no pueda pagar la luz, que no pueda pagar el aire acondicionado, etcétera. Entonces yo ahí creo que hace unas semanas pues ya señalaba, ¿no?, que lo más injusto que hay es que se pierda renta disponible, y que probablemente lo que tendría que trabajar este gobierno pues es en conseguir que la renta disponible que tenemos las familias y las empresas se incremente lo máximo posible. Y desde luego la luz, el incremento de los costes energéticos, las materias primas y la cesta de la compra, pues da igual lo que te suban de salario, si es que lo vamos a perder en esta próxima evolución. Llevamos, si no recuerdo mal, un 3,4 de inflación interanual y un 2,2 de inflación acumulada en lo que va de año. Estas cifras no se habían visto desde hace mucho, y desde luego si descontáramos la inflación subyacente pues hablaríamos de otras cosas.
Por ir con un toque positivo, Javier, las exportaciones han marcado un récord, un 2,7 por encima del nivel de la pandemia. Parece que el motor exterior está recuperando niveles de 2019, y todo ello gracias al despegue de la demanda mundial. Esto nos salvó la anterior crisis, y esto puede ser un salvavidas ahora también.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que lógicamente, como decimos en economía, con las condiciones restantes estables, estamos hablando que sí, que el sector exterior, pero es que estamos, como muy bien ha dicho Gonzalo y Miguel, perjudicando tanto a nuestro tejido empresarial, sobre todo el pequeño, con lo que hemos dicho, el salario, la subida de la luz, que nadie se olvide, la subida de la gasolina. ¿Cómo está la gasolina, que está en máximos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, claro, solo por sí el sector exterior no se vale. Nos estamos cargando el tejido empresarial de una manera tremenda. Yo estoy viendo, por desgracia, pequeños locales, pequeñas empresas que cierran. Sí, el sector exterior contribuye, no te, por supuesto que sí, pero todo el resto de las condiciones no. Entonces yo no sé, esta ministra que tenemos, como dice muy bien Gonzalo, se dedica al populismo burro y rancio, ¿no? A ver, 15 euros, ha subido 15 euros el salario mensual, cuando la luz está subiendo 4 veces con respecto a hace nada, ¿no? Así, desde luego vamos mal, pero es la hoja de ruta de estos señores. Y o se toman decisiones drásticas, y desde Europa nos llama la atención de verdad, o el sector exterior, pues, la que no va a poner.
Bueno, Garnica, ahora el gobierno va a poner el foco en el subsidio por desempleo. Su objetivo es aumentar su duración más allá de los 6 meses actuales y simplificar los modelos de prestación. Dice que se propone concentrar los incentivos a la contratación indefinido, con bonificaciones en las cotizaciones en los colectivos de desempleados con mayores dificultades de inserción social. Y esto es lo que estaría preparando la ministra Yolanda Díaz. ¿La música te suena bien?
No, porque no hay empresario que contrate porque le den una cantidad pequeña o una bonificación, siempre para alguno, quiero decir, pero vamos, en principio el marco general de la contratación es lo que le importa al empresario, ¿eh? Las cotizaciones sociales, que son un 30% de recargo sobre el salario, la capacidad que tenga de gestionar sus contratos y de contratar y despedir con cierta flexibilidad, entonces todo eso se ha ido rigidizando todos estos años que lleva ahí Pedro Sánchez, ¿no? Lo primero que hizo fue cargarse, por ejemplo, el contrato de inserción con un año de prueba, luego estableció, porque se lo exigen los sindicatos, un registro horario brutal, de rígido, o sea, que afecta hasta a los pescadores en alta mar, por ejemplo, ¿no? Ya ha anunciado y se va a producir la absoluta derogación de la reforma laboral del PP. Parece que los sindicatos hasta piden volver a los 45 días de indemnización por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades. Claro, quiere decir, no, derogar la reforma laboral del PP es todo. Es decir, por supuesto, reponer la ultraactividad. Por supuesto, volver a poner el convenio de sector por encima del convenio de empresa. Por supuesto, cargarse a la subcontratación y asumir a los subcontratados con las mismas condiciones que los empleados de la empresa contratante. O sea, todo esto ya lo tienen anunciado. Y más o menos se sabe que se va a hacer porque, insisto, es un tema político. Nadia Calviño no tiene ningún diputado y los de Podemos tienen creo que 32 o 33. Y si dicen hasta aquí llegó la legislatura, el señor Pedro Sánchez se va a su casa. Y no es que se vaya a la oposición, es que también le van a largar del PSOE porque el fracaso electoral está cantado. Si están sacando el 16% en Madrid o el 15% en Galicia, por mucho que diga el CIS que tienen el 30% de media a nivel nacional. Entonces, bueno, pues se hará lo que quede de legislatura, lo que diga Esquerra Republicana, lo que diga Podemos y lo que diga Bildu, punto. O sea, no hay más leña que esa.
Oye, para terminar, que me quedan un par de minutitos, el tema del volcán en La Palma, la verdad es que las imágenes son tremendas, todos estamos pensando en esas familias, y ¿creéis que puede ensombrecer la recuperación turística? ¿Creéis que esto puede hacer que se cancelen vuelos, que se cancelen hoteles en las otras islas de Canarias? Bueno, ¿cómo lo estáis viendo? Yo la verdad es que cuando veo las imágenes en televisión no puedo parar, o sea, me quedo pegada y ahora, o sea, es que no saben lo que va a durar, ahora a ver qué pasa también con los ácidos, ¿no?, que vaya expulsando la lava y también cuando llega el mar. Es bárbaro, Javier.
Sí, pero de verdad, yo no creo que esto afecte al turismo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una causa absolutamente externa, por así decirlo, ¿no? No tiene que ver con crisis política, no tiene que ver con alguna crisis de terrorismo como ha tenido otros países. Entonces yo creo que la gente es consciente de que esto es una situación de la naturaleza. Ya. Y en mi opinión creo que no va a afectar, ¿no? No vamos a llegar a la chamacanería de las palabras de la ministra esta de que la gente vaya a ver eso por espectáculo, pero un poco solidaridad. La solidaridad nos va a hacer que nos centremos más en Canarias, ¿eh? Y esa es mi opinión, ¿eh? Yo creo que no.
Miguel, ¿tú cómo lo ves?
No lo sé, hombre, yo creo que desde luego bien no le hace y desde luego pues puede ser que otras personas busquen otros destinos turísticos, no tanto porque no sepan que eso está pasando en una isla que no tiene nada que ver absolutamente con las otras, sino por ejemplo por lo que puede pasar con los vuelos. Es decir, ya vimos lo que pasó con este volcán de nombre innombrable, ¿no?, del norte de Europa, que suspendieron vuelos en toda, prácticamente en todo el mundo. Entonces claro, arriesgarse a lo mejor a ir a Tenerife cuando sabes que a lo mejor pues si el volcán se hace más virulento, pues igual tienes dificultades para volver, pues hombre, indudablemente puede generar algo. Desde luego, pues bueno, es una situación que lo que sí que tenemos que felicitarnos es de la rápida actuación de nuestros servidores públicos, el despliegue que ha habido de la UME, que ha evitado que haya ningún tipo de desgracias personales, y con eso a lo mejor es con lo que nos tenemos que quedar.
Carnica, ¿tú conoces la isla de La Palma?
Sí, he estado una vez. La llaman la Isla Bonita porque es la más verde de las siete del archipiélago canario, ¿no? Ayer yo, viendo un canal de televisión, salió un experto que dijo que iba a durar como 36 horas la erupción, ¿no? Eso luego yo cambié de canal y me fui a otro canal de televisión y había otro experto que decía que podía durar varios meses. Entonces, claro, la incertidumbre de cuánto puede durar este fenómeno y cuál puede ser el destrozo que cause, pues también
también habrá que despejarla para saber exactamente, pues, digamos, el control del año, ¿no? Porque ya de entrada hay muchos millones de euros ahí de gente que ha perdido sus casas, que habrá que ayudarles, claro.
Que nos vamos. Gonzalo Garnica, Miguel Borra, Javier Niederleiner, muchísimas gracias, cuidaros mucho y a la próxima os veo aquí presencial en el estudio, que ya tengo ganas. Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo. Buenos días.
Hasta luego.
Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Muy buenos días. Para hoy martes, en la zona mediterránea continuará la inestabilidad con cielos nubosos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el litoral de Cataluña, Baleares y sudeste peninsular. En el resto de la península se esperan cielos poco nubosos. Por su parte, temperaturas diurnas en descenso en la mitad sur peninsular y Baleares, siendo localmente notable esta bajada en la zona de Levante. En el resto del país, temperaturas con pocos cambios.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
Di que nos escuchas.
Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
Nueve minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Ángel Lozano, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Preapertura en verde.
En verde, rebote del 0,75%. Los mercados parece que se recuperan algo de las pérdidas que sufrieron ayer por la situación de la inmobiliaria china Evergrande, que golpeó especialmente al sector bancario. Todavía no se ha podido medir el impacto de esa noticia en algunos mercados asiáticos como en China, Japón y Corea del Sur, cerrados por festivo ayer y hoy. La bolsa japonesa vuelve mañana a la actividad, pero China y Corea no lo hacen hasta el jueves. Los expertos de Standard & Poor's han dicho que es probable que Evergrande entre en suspensión de pagos, por lo tanto es una noticia que tendrán en cuenta los mercados, pero sobre todo mirarán a la reunión de 2 días que comienza hoy de la Reserva Federal estadounidense. Están los inversores pendientes de las pistas que puedan darse sobre el calendario de retirada de estímulos, sobre el tapering. También mañana tiene lugar la reunión del Banco de Japón y el jueves la del Banco de Inglaterra, que podría empezar a subir de nuevo los tipos de interés en 2022. Por lo tanto, la política monetaria en el centro de los mercados. Y hoy estaremos pendientes de las nuevas previsiones macroeconómicas que publicarán tanto la OCDE BBVA como el Banco de España. También miraremos a algunos protagonistas. Tenemos resultados de Grenergy, que ha ganado un 49% más en el primer semestre, y miraremos a Faes Farma, que ha logrado la licencia de venta en Estados Unidos para su fármaco estrella, el antihistamínico Vilastina. Tenemos la prima de riesgo en 65 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,33%.
Echamos un vistazo ahora a Europa. ¿En verde también todos los futuros?
Así es, tenemos el del DAX rebotando un 0,75, el del Eurostock arriba un 0,7, un 0,83 es lo que sube el futuro de la Bolsa de Londres. Pocas referencias en Europa, sí que tenemos la deuda acumulada de Reino Unido, que llegaba a los 2,2 billones de libras a finales del pasado mes de agosto, lo que equivale al 97,6% del Producto Interior Bruto del país. Es la mayor tasa desde marzo del 63. En cuanto a las empresas, hoy tenemos el debut en la bolsa de Ámsterdam de Universal Music Group, con una valoración de 33.000 millones. Vivendi, dueña de la discográfica junto a Tencent, distribuirá un 60% de la empresa entre sus accionistas. También miraremos a la petrolera Shell, que va a alcanzar un acuerdo con la estadounidense ConocoPhillips para la venta de activos en la cuenca de la petrolera de Permian. Y en el caso de Novartis, la farmacéutica suiza ha dicho que ha comprado al especialista en terapia genética Artos Medical una cantidad no revelada, con el objetivo de impulsar sus esfuerzos para encontrar un tratamiento para la pérdida de visión.
Recordemos que en Asia el rojo ha vuelto a instalarse, aunque esas inquietudes y preocupaciones por la inmobiliaria Evergrande no han calado tanto en el Hang Seng de Hong Kong como en el índice Nikkei de Tokio. Hoy reabría después del festivo de ayer lunes, se ha dejado más de un 2%. El Hang Seng de Hong Kong finalmente está prácticamente plano, con retrocesos del 0,05%. Los futuros en Wall Street también apuntan en positivo, al igual que en Europa. Avances en torno al 0,75% para el Dow Jones y para el S&P 500. Sigue la corrección en las materias primas. Un barril de Brent, $74,77. El barril de crudo ligero Texas se mantiene ligeramente por encima de los $71. Y en las divisas, el euro sigue débil frente al dólar. Un dólar 17,29 al cambio.
Victoria Torre, responsable de oferta digital de Singular Bank. Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pendientes de Evergrande, ¿no? Va a ser la que marca el ritmo, por lo menos esta semana.
Efectivamente, pendientes de Evergrande y pendientes de todas las dudas que se suscitan dentro del mercado americano, pero hoy parece que el sol les luce de otra manera. Tenemos las mismas incertidumbres que teníamos ayer, pero ayer el mercado, desde luego, las reflejó en las cotizaciones de las distintas bolsas, y hoy, como decíamos, con las mismas incertidumbres encima de la mesa, pues parece que los mercados tienen intención de subir, por lo menos así lo apuntan en los futuros. En el caso de Evergrande, efectivamente, lo que se empieza a evaluar es cómo podrían impactar en los distintos agentes de la economía. A priori, bueno, pues se parece que en el caso de España podría haber algunas repercusiones, pero de forma indirecta, por pérdida de confianza en el sector inmobiliario, por castigo a las entidades bancarias y que se volviera a retrasar el momento de inicio de los subidos de tipos, pero sobre todo donde más va a impactar efectivamente es en el caso de China, una vez que se sepa si efectivamente es incapaz de pagar su deuda, si el gobierno sería capaz de apoyar o no a la inmobiliaria, y después si podría tener un efecto dominó en otros sectores de la economía china.
Uh-huh. Y en el sector financiero, porque he leído que hay 120 bancos internacionales que tienen exposición a la deuda china y a la deuda también inmobiliaria.
Sí, efectivamente, este es uno de los grandes riesgos, porque efectivamente ya no solo es que afecte al sector inmobiliario, sino que hay muchísimas otras entidades que tienen indirectamente participación, 128 bancos, 120 instituciones que no son financieras, y al final una cantidad de acreedores que podría rondar los 300.000 millones. Si bien, por ejemplo, ayer se decía si esto podría ser un Lehman, un efecto contagio, porque hubiera muchos bonos fuera del mercado, se estima que no, que solamente 19.000 millones estarían en manos de extranjeros, pero evidentemente sí que en el sector financiero podría ser un colapso, y sobre todo lo que decíamos, una pérdida de confianza en el país, una pérdida de confianza en el sector inmobiliario, que no olvidemos que es casi un 30% del PIB chino.
Estupendo, gracias Victoria, buen negocio.
Gracias, buenos días.
Y
Inversores minoristas e institucionales, gestoras y entidades financieras, empresas, reguladores y supervisores. Los activos digitales despiertan cada vez más interés. Y en Blockchain Radio explicamos conceptos, dibujamos tendencias y damos voz a los principales actores de la industria. Blockchain Radio, a las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio Intereconomía, con Javier Molina y Susana Criado.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. Tras una colisión, nuestra unidad de tráfico te ofrece tratamiento integral y personalizado, un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas del día. Citas al 620-317-747, Avenida de Valladolid 83, Madrid. Hospital Moncloa te desea un feliz viaje.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía.
Di que nos escuchas.